terminamos el capítulo 6 con algo en mente. Terminamos el capítulo 6 con un poco de esperanza. Terminamos el capítulo 6 de Esther con esto, de que hay buenas cosas que están por suceder. Hay buenas cosas en el reino de Asuero que están por tomar lugar. Y saben, es cierto, hay buenas cosas que están por suceder. Y en Esther capítulo 7, ¿saben? Vemos el primer paso, ya como que un paso firme, ya porque vamos a ahorcar a ese Amán. Que después de tanto tiempo, alguien me dijo hace 8 días, mae, ya son meses que llevamos palo, es que ya meses sobre eso de la carne, meses sobre eso de hey, Amán, y viejo hombre, el pecado, y sabe, hey, qué dicha, ok, qué dicha. Pero si usted ve el libro de Esther, ahí en partes, los primeros 2 versículos se trata de Esther, ok, como el cambio de reina. Solo 2 capítulos. Y empezamos en el capítulo 3. Y hasta hoy, hasta el capítulo 7, toda esa parte grande en el centro del libro de Esther se trata de Amán. Es como que Dios ya, como que quiere decirnos, ok, hay un buen comienzo, Esther. Pero, ay, hay un problema grande, Amán. Pero los últimos capítulos, 8, 9 y 10, se trata de Mardoqueo. Mardoqueo está a cargo del reino. Y uno dice, sí, pero sí, ya, por fin, Mardoqueo está a cargo del reino. Pero, ¿sabe? Tiene que pensarlo así. Ok, tiene un buen comienzo, y qué dicha. Tenemos Cristo Jesús en nuestras vidas, tenemos a nuestro Salvador que está ya de nuevo, está en nosotros y nos ha dado como este gran cambio de Bastia a Esther, y ya tenemos una nueva naturaleza espiritual. Y uno dice, pero qué bueno, y este comienzo a veces como que nos pasa así de rápido. Y luego entramos en esta lucha, ¿verdad? Y es una lucha pero larguilla. Y usted dice, pero ¿cuándo es que va a terminar toda esa lucha con Amán? ¿Cuándo es que va a terminar? Es capítulo 3, luego capítulo 4. Y en su vida es día tras día tras día. Pero llega el día que realmente usted ve como un aspecto de la espiritualidad en su vida. Y usted dice, pero ahora sí. Ahora sí veo la luz ahí al final de toda la oscuridad. Ahora sí ya veo la victoria. Ahora sí. Pero le cuesta. Exactamente como nos ha costado llegar al capítulo 7. Y todavía no estamos fuera de los problemas. Porque todavía tenemos que guindar a ese Amán de su horca. Y no es hasta el final del capítulo. Y yo me imagino con la velocidad que tenemos, vamos a llegar allá como en diciembre. Pero, ¿qué dicha? ¿Me entiende? Pero en el 7 es esto, ya vemos a Amán crucificado. Ya vemos el viejo hombre, la carne, ya en el suelo. Bueno, en la cruz, en la horca, ya en el madero. Entonces, vamos a empezar este capítulo hoy. En este capítulo, el capítulo se divide fácilmente en 2 partes, para que usted lo entienda, cómo vamos a manejar el contenido. Primero, en los primeros 4 versículos, el rey Asuero hace una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Véalo en el versículo 2. En el versículo 2 dice, y en el segundo día ahí del banquete, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es? ¿Cuál es tu petición? Dice a reina Esther, te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es? Él quiere saber, hey, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Entonces, vamos a ver en esta pregunta la enemistad. Vamos a ver el cuál es. Y luego, después de enterarse, Asuero, de esta enemistad, después de saber cuál es, ¿sabe lo que pregunta? Lo que preguntaría cualquier marido, ¿ok? Que tiene una esposa y se da cuenta de que la esposa está en un lío. Y él dice ahí en el versículo, ¿qué es? El versículo 5. Respondió el rey Asuero después de enterarse de que hay problemas en su reino. Dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Quién es? Porque ya quiero entenderme con él, ¿me entiende? ¿Eh? ¿Quién es? Para verlo ahí en la calle. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Me entiende? La enemistad primero. Y luego cuando él se da cuenta de la enemistad, quiere saber, ¿eh? ¿Quién es el enemigo? La enemistad y el enemigo. ¿Cuál es? ¿Y quién es? Entonces, esta mañana vamos a ver esa parte de descubrir la enemistad. descubrir qué es lo que está sucediendo en el reino de Asuero. Y en eso vamos a ver una vez más qué está sucediendo en nuestras vidas. Para que quede claro, porque de hoy en 8, de hoy en 15, vamos a ver quién es y qué es lo que tenemos que hacer con ese enemigo que ha causado toda esta enemistad en nosotros. Entonces, esta mañana vamos a tratar de descubrir otra vez, como revelar y poner ahí en la mesa la enemistad en el reino de Asuero, porque es la misma enemistad que existe en cada uno de nosotros. ¿Y dónde es? Vea, ¿dónde es? ¿En dónde es que Dios descubre toda esa enemistad? Dice en el versículo 1, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Dios descubre la enemistad, ¿okay?, en el reino de Asuero y también en su vida, en ese banquete de comunión. Ya hemos visto esto en el capítulo 5, en el primer banquete, ¿se acuerdan? De que Esther llega a la presencia del rey y le dice al rey, hey, venga a un banquete que yo he preparado para usted. Y en toda esta historia estamos viendo como un cuadro de nuestra vida espiritual. Asuero, siendo el rey, es usted quien toma las decisiones. Esther, la nueva reina, a la par de Asuero, es un cuadro de nuestro nuevo espíritu regenerado, que después de aceptar a Cristo Jesús, ya tenemos como un nuevo espíritu. Y ella invita a Asuero a un banquete con ella. Es un cuadro de la comunión espiritual. De que nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, y ya como que Dios nos da ese nuevo espíritu regenerado dentro de nosotros, lo que queremos, porque Esther, como nuestro espíritu nos jala, es que queremos esa comunión íntima con nuestro Creador. Necesitamos esto y queremos esto, y cuando realmente llegamos a nuestro banquete, y hemos visto que realmente nuestro banquete, la abundancia que es como nuestro alimento, es la palabra de Dios. Y podemos experimentar esa comunión íntima con Dios, esa comunión espiritual, si llegamos al banquete de la palabra de Dios, a este banquete, digamos, de un buen tiempo a solas, de pasar tiempo en la Biblia, leyéndola y meditando en ella, como hacemos en el discipulado, leyendo y marcando la Biblia y prestando atención a cada palabra. Ustedes que están en eso, en preceptos o aún hasta el ministerio, ¿Qué es como cuando ustedes están ya leyendo y marcando sus Biblias? Porque yo he hablado con algunos de ustedes. Yo creo que hay alguien aquí que pasó como, no sé, 6 años y medio en el libro de Judas. ¿Verdad? Oh, no, hay 6 meses tal vez. Pero Judas, ¿cuántos capítulos hay en Judas? Larguillo. Solo tiene un capítulo, 23 versículos, ¿me entiende? Pero ahí va marcando y prestando atención, y tenía algo que compartir acá y otro que compartir allá, y con los amigos y con los no amigos y con los vecinos y con los perros, ¿me entiende? Es como que es una abundancia en la palabra de Dios. Y yo le digo, si usted quiere ver la vida, si usted quiere entender lo que está pasando a su alrededor, si usted quiere ver la vida espiritual, si usted quiere ver aún la enemistad que existe, llegue al banquete. Si usted dice, ay, yo tengo problemas en mi vida, ay, ¿quiere saber por qué llegue al banquete? Y usted dice, ay, pero yo es que no crezco en Cristo Jesús, no me siento muy de cerca con Dios. Ay, llegue al banquete, llegue a la palabra de Dios, abra la Biblia, pase tiempo en ella, ¿me entiende? Aquí es donde Dios puede revelarnos su voluntad. Aquí es donde descubrimos la verdad espiritual en este libro. Aquí. Entonces, llegue al banquete. Aquí es donde Dios nos descubre todo su plan. Y en nuestro contexto de lo que estamos viendo es donde vamos a descubrir la enemistad. Donde vamos a ver nuestra carnalidad. ¿Cuántas veces hemos hablado con gente que tiene problemas? Y tratamos de ayudarles o por lo menos regañarles para que nos sintamos mejor. Pero ahí llegamos para ayudarles con la Biblia y no quieren ver el problema. Ah, no, no, no. No, 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 es que no, 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 no. Y no quieren reconocer su problema. ¿O cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no están en el banquete. Porque aquí es donde Dios va a mostrarnos cuál es el problema. ¿Cuál es? Y yo le digo también que no solamente es en el banquete, pero es en el banquete después de unos días. Porque el versículo 2 dice, en el versículo 1 fue pues el rey con Amán al banquete de la reina de Esther, y en el segundo día, qué buen banquete, ¿ah? ¿Eh? Es como ir a McDonald's y pedir un combo y quedarse, y luego pedir otro combo y quedarse, ¿entiende? O estar en VIP, en Terra. Y vienen esos muchachos para tomar su orden, y usted se queda. ¿Entiendes? Como, hey, Twice, yo me quedo para ver otra peliculilla ahí, y pedir más palomitas y otra birra, otra coca. Solo fue una broma. Pero es quedarse allá, porque es en el segundo día, dice en el segundo día, mientras bebían vino, ¿ok? Hemos visto esto antes, de que el vino en la Biblia a menudo es un cuadro de alegría y gozo. Es como usted pase tiempo en la Biblia, y es esto, es una alegría, es un gozo. Alegría y gozo. Dijo el rey a la reina, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. Después de 2 días, tiene que ser un tiempo constante en el banquete. Tiene que ser un tiempo constante en la comunión espiritual. Tiene que ser un tiempo constante, porque muchos cristianos son flores de un día. Ay, por un día, digamos, un domingo, se motivan y van a ser misioneros a la China. Y luego mañana... Oh, my, está en la misma vara, y el brete, y la plata, y la oña, y... ¿Me entiende? No, tiene que estar en la comunión todos los días, día tras día. Dice en el segundo día, es que es un tiempo, pero constante en el banquete. Hemos visto esto antes en el capítulo 1. Si usted cree que un banquete de 2 días, ¡hey, qué largo! Fíjese otra vez en el capítulo 1. Ellos tienen un banquete allá de 180 días. ¡Wow! ¿Qué tal un tiempo a solas? Todos los días por 180 días. Tiempo en la Biblia, tiempo en oración, todos los días, 180 días. Pero qué bueno, es por eso que, ¿saben? A veces la Biblia dice que nuestra relación con Dios es un andar. Andar en Cristo es como caminar. ¿Me entiendes? Es un paso más todos los días. Y usted dice, ay, pero si camino es que puedo correr y llegar más rápido. No, puede correr y cansarse y tirar la toalla. Pero si usted está caminando con Jesús, día tras día, un paso más cada día en su relación con Él, un tiempo todos los días, no tiene que ser 2 horas, puede ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, pero tiempo constante. Y si usted tiene tiempo constante en la palabra de Dios, ¿sabe? Dios va a mostrarle algo. Dios va a cambiar su vida. Usted va a llegar a delante de Dios y un día de estar con Él, usted va a decirle lo que Asuero le dice a Ana en versículo 2, ¿cuál es tu demanda? Y Él dice, aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Hemos visto esto también en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Según la ley de los de Medo Persia, es lo máximo que él puede ofrecerle a Esther en este momento, hasta la mitad de su reino. Él está diciendo, Esther, tómelo todo. Tómelo todo. Ok, él tomó esta decisión hace días, en el capítulo 5, pero ahora está ya renovando su promesa. No, está hablando en serio. Ya no todo, no es simplemente por emociones, ya es algo que ya el hombre entiende, el hombre lo ve y el hombre quiere hacer. No, tómelo todo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Siga conmigo ahí en el versículo 3. ¿Dónde es? ¿Dónde es que Dios te descubre esta enemistad? ¿Dónde es que Él nos va a revelar la verdad de nuestras vidas en Cristo Jesús? En el banquete. Y es el banquete de tiempo constante, día tras día, andando con Cristo Jesús en la palabra de Dios. Pero vea la descripción de la enemistad. Ahora vamos a empezar en el versículo 3. Dice... Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces vemos la petición primero y luego ella dice, ¿por qué? Y ya entra en la razón. Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, y exterminados. ¿Qué es la enemistad aquí? Son tres cosas. Hay un enemigo allá. ¿Cuál es la enemistad? Ese enemigo quiere matarlos, quiere destruirlos, quiere exterminarlos. Y usted debería reconocer que usted tiene un enemigo en su vida también, que quiere destruirlo, que quiere matarlo y que quiere exterminarlo. Y no solamente a usted, porque usted está pidiendo no solamente su propia vida, está pidiendo la vida también de, bueno, las vidas de los de su pueblo. Hay mucho que Dios quiere mostrarnos aquí, es que Esther ha sido vendida a la muerte. Hay un enemigo que quiere acabar con ella. Y la primera cosa que dice que quiere hacer, vea, en el versículo 4 hemos sido vendidos, dice, a la muerte, vendidos yo y mi pueblo, para ser destruidos. Ahora piénselo, para ser destruidos. Ese enemigo, en su enemistad, quiere agarrar todo lo bueno en el reino de Asuero. Quiere agarrar todo lo bueno, quiere agarrar a su esposa, quiere agarrar al pueblo judío que no hace nada, que es una bendición para cualquier nación que los tiene en su país, y quiere destruirlos a todos. Y su viejo hombre es igual, porque Amán, el enemigo de los judíos, es un cuadro de su viejo hombre, es un cuadro de su carne, es un cuadro de estos deseos que todavía moran en sus miembros. Y la primera cosa que el viejo hombre quiere hacer como Amán es destruirnos. Piénselo, todo lo que usted ha sobreedificado, el fundamento de Cristo Jesús, ya pensaba, es que cuando uno acepta a Cristo Jesús, la Biblia dice es como echar un fundamento, ya tiene, está sobre la roca, Cristo Jesús, ya está sobre un cimiento pero firme, Cristo Jesús. Y uno va a través del discipulado, sobreedificando con oro, plata, piedras preciosas, con cosas eternas, ahí en el discipulado, contando la historia de Cristo Jesús, ganando almas, enseñando la Biblia, montando un cineforo, y yendo a la cárcel, o trabajando con los jóvenes, o desarrollando el ministerio de música, de todo. Ahí estamos trabajando, sobreedificando. Yo llevo 17 años en Cristo Jesús. Acepté al Señor en 1988. Y he sobreedificado ese fundamento de mi salvación desde entonces. Pero, ¿saben? Por 5 minutos de diversión con una vieja, ¿en dónde estamos? ¿Saben lo que quiere Amán? Amán quiere destruir todo lo bueno en su vida. Usted dice, ay, pero, no, piénselo. Algunos de ustedes llevan como un año con nosotros, otros un par de años. Un par de años de duro trabajo, un par de años de paso tras paso, caminando con Dios. Ya entraron por membresía, han pasado por madurez, están desarrollando esos hábitos de la espiritualidad, que el tiempo a solas y el dar y el compañerismo, se han metido en perspectivas y le ha costado. Y por una metida de patas, por querer satisfacer los deseos de Amán, su viejo hombre, usted echa a perder todo lo que ha hecho durante todo este tiempo. Es Amán. 5 minutos, ¿me entiende? O algunos pastores que si no es una falda ajena, es la plata, ¿me entiende? Es como que, hey, necesita como 10 rojos más. Entonces ahí pasa el plato de ofrendas y ¡uh! Ahí tiene sus 10 rojos más. ¿Y para qué? Para echar a perder todo. Amán quiere destruir su vida. No haga caso a los deseos carnales que batallan contra su alma. Porque esos deseos carnales vienen de una fuente de malicia. De su viejo hombre. No sirven solo para destruirlo. Y destruir todo lo que usted ha hecho en Cristo Jesús. No le haga caso. Y la segunda cosa que este versículo dice, Esther dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser primero destruidos y luego para ser muertos. Y sabe, Amán, su viejo hombre y la carne quiere matarlo. Y usted dice, ay, pero yo pensaba que tenía la seguridad eterna. Sí, usted tiene la seguridad eterna si tiene a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es vida eterna. Si no es vida eterna, bueno, si es vida eterna, ¿cómo es que usted puede perderla? Es que hoy tengo vida eterna, pero mañana no. Si es vida eterna, es vida por la eternidad, ¿verdad? ¿O es que vida pasajera? Como que Cristo, como, es una mentirita blanca. No, no, no. Cuando Cristo dice tiene vida eterna, tiene vida eterna. Si, cuando Cristo dice que ya no va a haber condenación al infierno para el que tiene a Cristo Jesús, ya no va a haber condenación al infierno. Está bien. Pero el viejo hombre siempre quiere matarlo. ¿Qué es lo que quiere matar en su vida? Quiere matar su fe. Quiere matar su fe. Ahora piense en esto conmigo. El primer versículo, el primer pasaje en su boletín, Santiago 2:17. A veces como que la gente dice, hey, ¿qué es esto de Santiago capítulo 2? Bueno, piénselo en este contexto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras es muerta. No es que uno no tiene fe. Fíjese bien, es fe muerta. Es fe, si uno tiene fe, pero no funciona. Es como el árbol, como siempre tenemos este, pero logo más chiva, más tuanis que yo he visto. Y allí tenemos un árbol mal peinado. Y allá en nuestro árbol, ¿sabe? Es que si un árbol no tiene hojas, si un árbol no tiene fruto, si un árbol está ahí como en los Estados Unidos, pasa el invierno y uno dice, ahí todos los árboles están muertos. Así es como se dice. Pero no están muertos porque tienen vida adentro. Solo es que sin vida afuera. Es igual con el cristiano. Si su fe no obra, si usted no tiene obra, si usted no tiene una manifestación afuera, usted es como un árbol muerto. Sí, tiene vida adentro, claro, vida eterna, está bien, tiene su seguro contra el incendio del lago de fuego, pero nada más. Y todo el mundo dice, ¿él es un cristiano? ¿Ella es un cristiano? ¿Cómo puede ser? Es una fe que es muerta. Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque Cristo dice que usted puede conocer al árbol por el fruto. Y si no hay fruto, ¿qué es lo que uno va a pensar? ¿Sabe lo que quiere hacer su carne? ¿Sabe lo que quiere hacer Amán? Él quiere procurar esto de matar su fe, quiere sacarlo de toda buena obra en la iglesia, toda buena obra en la comunidad, de toda buena obra que usted hace por Cristo y para alcanzar a más gente con el testimonio que tiene en el Evangelio. Quiere sacarlo de eso, meterlo en tanto trabajo, en tantos estudios, en tanto tiempo con el novio, con la novia, tanto tiempo en sus pasatiempos que no tiene tiempo para Dios y mucho menos para la obra. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántos discipuladores necesito? ¡Hey! ¿Me entiende? Necesito ayuda. Yo no puedo hacerlo todo. Necesito gente a mi par que sí está, pero bien entrenada en la Biblia, bien equipada con el proceso de discipulado y todo lo que tenemos para ofrecer aquí para trabajar en esto. Pero, ay no, ma, es que, ma, tengo brete hoy, oh, es que tengo estudios, man, y esto. Y yo digo, hey, vea, no malentiendo lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice que si alguien no trabaja, que no coma. Y yo estoy de acuerdo con eso. No me pida plata a mí si usted no quiere trabajar. Vaya, trabaje y compre su pan. ¿Ok? Pero ¿cuánta gente está yendo tras ese ídolo de su carrera? ¿Entiende? ¿O cuántos jóvenes están tan metidos en los estudios que no tienen tiempo para Dios? Y yo digo, debe sacar sus estudios. ¿Okay? Sacar sus estudios, bachillerato, si tiene la oportunidad y los recursos, métase en la universidad. En nuestro mundo de hoy es casi una necesidad para conseguir trabajo, sostener una familia. Sea responsable. Pero hay un equilibrio, como siempre en su andar con Dios, hay un equilibrio. Saque tiempo para Dios también. Y usted dice, ay, mae, pero yo tengo estudios. Ok, siéntese antes de la semana para ver cuándo es que usted puede apartar un tiempo para estar en la Biblia todos los días. ¿Cuándo es que usted puede apartar un tiempito entre semana para asistir al estudio bíblico y aprender la Biblia? O si no puede asistir al estudio bíblico, un curso de discipulado para que pueda crecer en Cristo Jesús y su manejo de la Biblia. Y luego vaya buscando cómo es que usted puede sacar un tiempito para ir y ejercer el ministerio de la palabra de Dios en otro lugar. En la cárcel, cineforo, asilo de ancianos, donde sea. Para hacer algo en su barrio, donde sea. Pero es que una fe sin obras es una fe muerta. Y eso es lo que Amán quiere. Amán quiere que usted esté tan ocupado en las cosas de él que no tiene tiempo para las cosas de Dios. Romanos 8, vea esto. 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. También porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Y la última cosa que vemos en este versículo, él quiere destruirnos, él quiere matarnos, y dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Ok, ¿cuál es la imagen que usted tiene en mente con eso de exterminados? Es que yo tengo una en la mente como cucarachas. ¿Y qué es lo que usted quiere hacer con las cucarachas? Pero exterminarlas, ¿me entiende? Exterminar, no quiere ver ni siquiera una. Porque usted sabe, cuando usted ve una cucaracha en su casa, hay como mil que usted no ve. Así dicen los muchachos que llegan. Y dicen, ah, sí, usted tiene problemas de cucarachas, porque cuando usted ve una, hay mil. Y ya no puede dormir, ¿me entiende? Como que ahí está buscando cucarachas por todos lados. Pero eso es lo que Amán quiere, eso es lo que la carne quiere. Quiere exterminarlo a usted, quiere exterminar los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos en el reino de Asuero, judíos son como esos puntos de luz en nuestras vidas donde tenemos testimonio? Donde la gente dice, wow, pero él es diferente. Wow, ella es diferente. ¿Cómo es que ella puede tener tanto gozo en una prueba tan difícil? ¿Cómo es que él siempre habla de Dios? ¿Cómo es que él siempre tiene una respuesta de la Biblia, pero la Biblia dice? ¿Cómo es que puntos de luz? Pero lo que Amán quiere hacer es apagar esas luces. Para que usted se vea como alguien común y corriente. Quiere quitar todo eso, quiere exterminar toda la influencia que usted tiene. No lo dude. Vea los versículos 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Y batallen contra el alma todos los días. Sí, pero ¿cuándo es que se va a acabar esta lucha? Cuando usted muera. O cuando Cristo venga para darnos un cuerpo nuevo. Así que no, ni siquiera tiene que decidir meterse en la batalla. Ni siquiera tiene que decir, ah, yo no sé si voy a meterme en la lucha hoy o si no. Si quiero ir a la guerra espiritual o no. No, usted ya nació de nuevo en la guerra. Está en la guerra. La única decisión que usted tiene que tomar es si quiere luchar o no. Rendirse o luchar. Luego dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha entre Amán, lo carnal, y Mardoqueo, lo espiritual. Es una lucha. Entonces Esther tiene una petición, una demanda a la luz de esta enemistad. La enemistad que existe en el reino de Asuero es como la enemistad que existe en nosotros. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La demanda a la luz de la enemistad la vemos en el versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. ¿Qué es lo que Esther demanda? ¿Qué es la petición de Esther? ¿Cuál es, como la pregunta de Asuero, qué es lo que ella quiere? Vida. Ella quiere vivir. Ella quiere vida para sí misma. Y ella quiere vida también para su gente, para su pueblo. Cuando Esther pone su demanda delante de Asuero, fíjense bien en las primeras palabras que salen de su boca. ¿Cuáles son? Primeras palabras. ¿Cuál es su demanda, Esther? Y ella dice, oh rey, ¿sabe por qué? Porque el bicho es rey. Y Dios quiere mostrarnos esto otra vez, porque Asuero es un cuadro de usted. Solo usted puede tomar esta decisión, porque usted tiene el libre albedrío. De parte de Dios, usted tiene una voluntad independiente. Usted puede tomar sus propias decisiones. Usted es rey de su vida. Usted puede mandar por ahora. Por ahora. Si usted quiere levantarse temprano, puede hacerlo o no. Si usted quiere dormirse y no pasar un tiempo solo, está bien, puede hacerlo. Si usted quiere involucrarse en el ministerio, no, es su decisión. Oh, rey. Y sabe, vea, ella dice, primero es que la espiritualidad entonces depende de usted, oh rey, como que es usted. Y depende de dos cosas en usted. Primero, deseo. Si usted la quiere. Porque dice en el versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. ¿Qué es lo que quiere decir? Si usted quiere, si yo como reina he hallado gracia en tus ojos. Si a usted le parece, rey, usted puede hacer esto. Y para muchos cristianos la espiritualidad llega hasta aquí y para. Y se acaba. ¿Sabe por qué? Porque es que sí, claro, la espiritualidad, usted ve esa espiritualidad, tal vez un domingo, tal vez el miércoles, y usted ve algo y usted dice, wow, pero qué tan atractiva es. Es como ver a Esther la joven más atractiva del reino, y la joven reina y judía es como, wow, y usted dice, pero wow, qué bella. Pero ahí es que ahí para, ahí no pasa un paso más. Desde aquí requiere deseo. Desde aquí requiere que haya gracia en sus ojos. Desde aquí tiene que parecerle más que algo en el mundo. Desde aquí usted tiene que quererla, porque le va a costar. Es como Demas, segura de Timoteo 4:10. La espiritualidad no halló gracia en los ojos de Demas. Entonces la Biblia dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. ¿Es usted un Demas como los demás? Esa es una buena broma, ¿verdad? La mayoría de los cristianos ven la espiritualidad así. Ah, mae, pero qué tuanis. Wow, pero qué bueno. Pero mañana el lunes, cuando le toca ya hacerlo, no quiere. Y usted dice, ah, pero mae, usted no entiende como la lucha que tengo en mi vida. No, pero usted tampoco entiende la lucha de mi vida. ¿Verdad? Ah, pero mae, usted es un gringo. Usted no tiene luchas. Todos tenemos luchas. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. ¿En qué está invirtiendo usted? ¿Qué quiere? ¿Ha hallado gracia en tus ojos la espiritualidad? ¿Quiere usted desarrollar una relación con Dios? Porque Dios le ofrece la espiritualidad. Esther está ahí diciendo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. La pregunta es, ¿ha hallado la espiritualidad, gracia en sus ojos? ¿Quiere la espiritualidad? Porque luego ella dice, después de decir esto, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, ¿sabe por qué? Porque si no le place, no lo hace. Si le place, decide. Si no, decide por ahí, que no. Usted tiene que desearlo y usted tiene que decidir. Nadie más va a decidir por usted. Es por eso que yo, es que, qué dolor de cabeza, es que a veces la gente dice, ah, no, hasta que usted soque tuercas con este pueblo, no se mueva. Hey, entonces, que se quede donde está, porque hay alguna gente que sí quiere moverse. Hay alguna gente que sí tiene el deseo y ha tomado la decisión, pero estar sobre la gente, tratando de empujar y empujar y empujar y empujar, hey, me canso, ¿me entiende? Usted tiene que desearlo. Y usted tiene que tomar la decisión de hacerlo. De levantarse, de sacrificar un poco de tiempo para estar en la Biblia. De sacrificar un poco de tiempo para estar en el discipulado. Para sacrificar. Estoy tan harto, ¿sabe? Tan harto de oír esto. Ah, mae, es que yo soy un bruto, no tengo estudios, entonces no puedo entender la Biblia. Sí, usted es un bruto porque no cree en la Biblia. No es un bruto porque no entiende la Biblia. ¿Quién es el que le enseña la Biblia? ¿Alguien? Hay premios. Le tiro un pingüino o algo así, no sé. Espíritu Santo. Ok, ¿quién es un cristiano aquí? Si usted es un cristiano, ya tiene el Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Ah! Entonces,
Dios está adentro. Dios, el omnipotente, que puede hacer toda la creación de la nada, pero no puede enseñarle a usted la Biblia. ¿Entiende? ¡Ah! Usted puede aprender la Biblia si quiere. Usted puede crecer en Cristo Jesús si lo decide. Pero nadie más puede decidirlo. Yo no puedo tomar la decisión por usted. Yo tengo que tomar la decisión todos los días por mí mismo. Usted tiene que quererlo. Usted tiene que decidir levantarse temprano. Usted tiene que decidir sacrificar un poco de tiempo. Usted tiene que quererlo y ponerse las pilas. Pero yo estoy aquí con el testimonio de la palabra de Dios que usted puede, porque el Dios omnipotente vive en usted. Dios le ha dado todo, toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. La Biblia dice que en Él estamos completos. ¿Qué más quiere? ¿Qué es lo que le falta? Nada. Pilas, decisión, deseo. Eso es lo que le falta. No lo quiere. Oh, Rey. Así es. Yo quiero ver esta iglesia llega a ser como una iglesia de discipuladores, una iglesia de misioneros, y no tanto misioneros a la China, misioneros a San José. Yo quiero ver esta iglesia empezar otras iglesias en el norte, en el este, en el oeste, en Guanacaste, en Limón, porque no podemos hacer algo grande. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo quiere y nadie ha decidido meterse para entrenarse y hacerlo. Prefiere meter tiempo e invertir en cosas pasajeras. Buen carro, buen tele, ¿ah? PlayStation 2. Tiene que desearlo. Tiene que decidir, oh Rey, que lo quiere. No espere, vea. No espere, es que a veces la gente cree que esto de la espiritualidad, de andar con Dios, de crecer en Cristo Jesús, madurez espiritual, es algo que como que cae del cielo. ¿Me entiende? Usted está andando un día y cae del cielo como un coco espiritual y ¡puc! Y ¡wow! ¡Véame a mí! ¡Ya soy espiritual! O algo en un servicio, usted como orando en un servicio, en un momento eufórico, ¡oh, ya tengo el Espíritu Santo! Como si fuera gasolina, ¿entiende? Como lléname, Señor. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu Santo, es que si lo tiene, lo tiene todo. Si no lo tiene, no tiene nada. ¿Me entiendes? Como yo estoy aquí. Ni más ni menos. Hey, más menos. Estoy aquí, ¿me entiende? Si usted tiene el Espíritu Santo, ya tiene todo lo que va a tener de Él. La espiritualidad, entonces, es una decisión que queda con usted, de entregarse a sí mismo a Él. Es el ejemplo del guante. ¿Se acuerdan del guante? La llenura del Espíritu Santo no es gasolina, como lléname. No, ya es como meter su mano en un guante, okay, sin meter los dedos en los dedos, que es el Espíritu Santo y usted es el guante, okay, y puede ahí está como en el guante, pero no está llenando el guante, pero ahí está la mano dentro del guante. Y si quiere que el Espíritu Santo llene su vida, tiene que dejar que el Espíritu Santo controle cada dedo, cada área de su vida. ¿Eh? Eso es extra, no tiene que pagar por eso. No está en mis notas. Pero la espiritualidad de su propia decisión queda con usted, si usted la quiere. Si haya gracia en tus ojos, y si le pase. Y luego la demanda es por vida. Porque la última cosa, ella dice, vea, hemos sido vendidos, bueno, perdón, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos, si al rey place, dice, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Eso es lo que quiere. Esther es como un cuadro de nuestro nuevo espíritu en Cristo, y se ha mezclado, por supuesto, con el Espíritu Santo. Se unieron, ya es un espíritu como Mardoqueo, es pariente cercano de Esther, que son ya ahí como unidos. Y lo que el espíritu dentro de nosotros quiere es vida. quiere vivir. No quiere estar puesto al lado ahí por esto de amar, de satisfacer unos deseos pasajeros. 5 minutos de diversión. ¡Ay, qué barato está vendiendo su espiritualidad! Quiere vida. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiere vivir, quiere estar con nosotros. Quiere que experimentamos todo lo que tenemos en Dios. Quiere salir para manifestarse en cada área de nuestras vidas. Romanos 8:6. Pero de ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esther no quiere morir. No quiere. Es que la fe dentro de nosotros quiere expresarse como un árbol. Llevar fruto y hojas y ser un testimonio aquí en este mundo. Y también Esther pidiendo la vida, la suya, también está pidiendo las vidas de los de su pueblo. Ve a Mateo 5:16 para ver el cuadro otra vez de que los judíos en el reino de Asuero son cuadros de estos puntos de luz en nuestras vidas. Dice, así alumbre vuestra luz, hablando a los judíos, vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ella está pidiendo vida por esos puntos de luz. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted, su nuevo Espíritu, anhela esto. Dar vida. ¿Entiende? Manifestar la luz que tiene adentro. De ustedes que han logrado desarrollar un ministerio, han logrado tocar una vida. ¿Cómo es que usted se siente después de ver que Dios lo ha usado? Ahí en su casa, en un estudio bíblico, ahí en un grupo de discipulado, ahí con un grupo de jóvenes o en la cárcel o algo, y usted dice, ¡wow! ¿Vio que Dios hizo? ¿Vio lo que hizo? Esto es lo que anhela lo que está dentro de nosotros, vida. Vida, ¿me entiende? Vida, vida. Pero ella llega a una conclusión. Y esta es nuestra conclusión para hoy. Versículo 4, ella dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey que un daño irreparable. Y yo digo, la conclusión en cuanto a la enemistad que hay en nuestros reinos, en nuestras vidas, si no tomamos la decisión correcta, ¿saben? Va a haber un daño irreparable. En primer lugar, ustedes que no conocen a Cristo Jesús, ustedes que no tienen la salvación, en un grupo tan grande, hay gente así. Ustedes que no tienen a Cristo Jesús, Cristo Jesús murió en la cruz, y le está ofreciendo vida eterna, es vida espiritual. Como estamos viendo a Esther delante del rey, hay su petición delante de él, vida, dame vida. Y Cristo Jesús está diciéndole a usted, tome la vida está delante de usted y usted puede tener la vida, vida eterna. Pero sabe, si no lo acepta, si usted decide al contrario, resultará en un daño irreparable. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted dice, como Asuero podría decir en este momento, ah no, gracias, estoy ocupado, váyase, ¿sabe? Esther muere. Si el rey Asuero toma la decisión de decir, ah, no, váyase, es que estoy viendo Teddy, ¿ok? No me moleste. Ella muere, todos sus hijos mueren. Y si usted no acepta a Cristo Jesús, si usted dice, pero luego, quiero disfrutar de la vida primero y luego voy a aceptar a Cristo. Ok. Puede ser que llegue el día cuando usted va a experimentar el daño irreparable. Porque la Biblia dice también en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fuego eterno, castigo eterno, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, no para ningún hombre, porque Dios quiere salvarlo. Dios quiere que usted tenga la vida. Y cristiano, rehusar la espiritualidad resulta en un daño irreparable. ¿Cuántas veces hemos visto esto los miércoles en el estudio bíblico? La ley de la cosecha. La ley de la cosecha. Lo que usted siembra ahora es lo que usted va a cosechar, a veces en esta vida. Consecuencias de su pecado, su vicio, sus malas decisiones. Pero a veces es hasta el tribunal de Cristo. Luego, porque dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por las decisiones que usted toma hoy, está sembrando para la cosecha luego. Y puede ser que usted no acepte la espiritualidad, el reino de Dios a través de la Biblia sobre su vida. Es un daño irreparable. Está perdiendo su herencia. No puede perder su vida en Cristo Jesús, su salvación, pero está perdiendo su herencia, su recompensa. Entonces piénselo. Este es el mensaje para nosotros. Es el último capítulo de la sección sobre Amán. Y el rey le pregunta a Esther, hey, ¿cuál es? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es el problema? El problema, ¿sabe? Enemistad. Carnalidad. Estamos vendidos al pecado, vendidos a la carnalidad, al vicio. Y solo hay una manera de curarnos. Cristo Jesús. Y decir, no, hey, tómelo todo. Tómelo todo. Guíe mi vida. Yo me meto en la Biblia, yo me someto a la palabra de Dios, yo quiero crecer en Cristo Jesús. Sí, haya gracia en mis ojos y me place. Y usted tiene que desearlo y decidir. O aceptar a Cristo Jesús, si no es cristiano, o ser espiritual y aceptar el reino de Dios en sus vidas. Oremos para poner esto en las manos de Dios.